Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a este, el capítulo número 52, ya, de esta, la sexta temporada de nuestro podcast de literatura, que espero que como siempre te encuentres lo mejor que se pueda. Te doy las gracias por acompañarme una vez más en este tu sábado a sábado que traemos para ti las mejores historias, siempre pensando y preparándolas para que puedas disfrutarlas en compañía o tú solo y puedas, de paso, quizás darte ahí, sumergirte en las emociones que nos evocan la literatura y aprender cosas, ¿por qué no? Quiero mandar un saludo especial a todas las personas que se han tomado la molestia de escribir y mandarme sus comentarios, les agradezco. Les recuerdo igualmente que si tienen alguna historia en particular que les gustaría atender, con gusto podemos ver y buscar algo relacionado con el tema. Entonces, gracias y gracias a todas las personas que de verdad cada semana se toman el espacio para cederme un poco de su tiempo y escuchar lo que tenemos aquí preparado para todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, pues gracias a todos. Me da muchísimo gusto una vez más verlos y que estemos aquí reunidos. Este sábado, hoy estamos en esta fecha de grabación del video. Estamos a sábado 13 de septiembre del 2025, es una fecha conmemorativa en México, ya que se conmemora la defensa del Castillo de Chapultepec en un evento que cataloga la historia mexicana como el Día de los Niños Héroes, ¿no? Pero en particular se es referencia a la batalla del Castillo de Chapultepec, que marca uno de los episodios pues de esa fatídica guerra que se libró entre México y los Estados Unidos. Y bueno, esta semana tenemos preparadas aquí, como siempre, ya saben, estuvimos buscando como de qué íbamos a platicar el día de hoy. Y ya que estamos hablando de los Estados Unidos, vamos a platicar acerca también de su influencia que han tenido no solamente en el país mexicano. En esta ocasión no vamos a hablar todavía de México, no vamos a ir a una historia mexicana, pero sí vamos a cambiar de país, muy cerca, muy cerquita de México. Es un vecino mexicano. Vamos a ir hasta la hermana república de Cuba, esa isla que se encuentra en el mar Caribe y en frontera con el Golfo Mexicano. Entonces, vamos a ir para allá a contarles una historia, un cuento muy bueno que a mí en particular me gusta. Ustedes van a decir, a ti todos los cuentos te gustan. Bueno, no todos, pero los que tocamos aquí en Brujo X, por supuesto que sí, sean de mi agrado. Entonces, vamos a tener lo que tenemos preparado. Les agradezco como siempre. Y bueno, vamos a platicar de este hermoso país que se encuentra ahí en nuestro vecino continental. Y pues vamos a platicar un poquito sobre él y vamos a contar dos historias. Vamos a iniciar con una historia de algo que también se va a celebrar en unos días y que a mí me llama mucho la atención. Entonces dije, ¿cómo puedo unir puntos de algo que esté muy próximo a recordarse? Una buena historia y todo que se una. Así que, bueno, pues primero quisiera contarles sobre... Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta? Bueno, tal vez algunos no estén familiarizados con la palabra de cosmonauta. En realidad el término tiene que ver sobre en qué parte del mundo se encuentra la persona que está aspirando a viajar al espacio. Todos los astronautas es un término acuñado por la NASA, que es la Agencia Estadounidense de Investigación Espacial, y pues para todos los todas las personas que viajaron al espacio por parte del bando estadounidense, se consideró que eso se le llamaba astronauta, ¿no? Porque eran los que navegaban en los astros. Sin embargo, recordemos que la época más fuerte y gloriosa de la carrera espacial tuvo que ver durante la Guerra Fría, y en aquella época el bando contrario estaba... se encontraba la Unión Soviética. Entonces, para todos los que estaban del lado soviético, el término que se utilizaba era el de cosmonauta. Entonces, en realidad, podríamos decir que astronautas y cosmonautas vendrían siendo básicamente lo mismo, solamente que es otro término que se utiliza para referirse a la misma situación. En otros sentidos, quizás algunos podrán decir que tienen algunos alcances diferentes, no lo sé. Desde mi perspectiva y de acuerdo con lo que he leído, pues en general, en esencia, es lo mismo. Nada más es que los astronautas son aquellos que fueron del lado estadounidense y los cosmonautas son aquellos que viajaron del lado soviético. Y bueno, entonces, esta semana vamos a conocer la historia de un cosmonauta y precisamente vamos a conocer la historia de un cosmonauta cubano que tiene el nombre de Arnaldo Tamayo. Y tal vez ustedes nunca lo habían escuchado hablar en su vida, pero porque, pues, como saben, siempre la publicidad occidental, que es la que nos toca a nosotros, y sobre todo todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, aplasta cualquier tipo de conocimiento que tenga que ver con el bando contrario. Pero es importante que lo conozcamos, y bueno, si les interesa todo esto del espacio y demás, a mí me encanta todo eso, todas esas historias que están relacionadas con la carrera espacial y un poquito de todo, pues entonces, sin más preámbulos, comencemos. Arnaldo Tamayo Méndez nació el 29 de enero de 1942 en un pueblo llamado Baracoa, en Cuba. Arnaldo tuvo una infancia que tuvo un giro de 180 grados, cuando al cumplir los 10 años en su país inició una dictadura militar apoyada por los Estados Unidos. Ustedes me dirán, ¿cómo, Tavo? ¿El país que promueve la libertad y la democracia apoya dictaduras? Claro que sí, siempre lo ha hecho. En realidad no le importa mucho la libertad, solamente le importa que esa libertad los apoye a ellos. Así que no nos extrañemos, es imperialismo puro. La isla de Cuba se encuentra muy cerca de las costas de Estados Unidos y gracias al apoyo de ese país, el general Fulgencio Batista tomó el poder por la fuerza y comenzó un gobierno en donde la capital de este país se convirtió en la sede más grande de la mafia para lavar dinero y traficar drogas. Personas de todas las edades eran obligadas a la prostitución y en los campos la gente vivía en condiciones de esclavitud para la producción que era entregada a las empresas que utilizaban azúcar en los Estados Unidos. Así que para que un niño en Estados Unidos pudiera disfrutar de una Coca-Cola en casa al precio de 20 centavos, era necesario que un niño cuba tuviera que trabajar 12 horas en los campos de azúcar, sin tener acceso a agua potable y teniendo una casa hecha de adobe. El ejército en Cuba arrestaba y asesinaba a todos los que se oponían al gobierno democrático que apoyaba a los Estados Unidos. Las condiciones de la isla hacían que las enfermedades se proliferaran y la tasa de mortandad era muy alta. El 90% de las personas en la zona rural no tenían acceso a servicios básicos y las escuelas eran muy escasas, con la intención de que la gente no le quedara más que ir a trabajar al campo. Esa situación provocó la muerte de los padres de Arnaldo cuando él apenas tenía 13 años, lo que hizo que tuviera que quedarse a cargo de su familia para mantener a sus hermanos. Arnaldo, todos los días antes de ir a la escuela, llevaba cajas de periódico a los puestos y saliendo de clases trabajaba limpiando botas de los militares y como ayudante de un carpintero que trabajaba para el gobierno. Ya era muy de noche cuando con la luz de una vela debía comenzar a hacer sus tareas, pero en aquellas noches cálidas en la isla le gustaba mirar las estrellas y pensar cómo sería la vida si no tuvieran que vivirla bajo la opresión y el abuso. En 1957, un abogado de nombre Fidel Castro y un médico argentino de nombre Ernesto Guevara llegaron junto con otros en un barco procedentes de México para iniciar una revolución que liberaría al pueblo de Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. Durante los dos años siguientes, el país estuvo en una guerra civil para liberarse del control militar de Fulgencio Batista. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista se dio cuenta que los rebeldes llegarían en cuestión de días a la capital y decidió huir del país llevándose todo el dinero y oro que pudo cargar en aviones militares rumbo a otra isla que estaba controlada por su amigo, el dictador de la República Dominicana, Manuel Trujillo. Arnaldo Tamayo, junto con miles de personas, salieron a las calles para celebrar el triunfo de la revolución y el fin de la dictadura militar. Arnaldo se unió al nuevo ejército del gobierno revolucionario y estudió en el Instituto Técnico de La Habana y comenzó a prepararse para ser piloto de guerra. El 24 de julio de 1961, el primer hombre en el espacio, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, llegó a Cuba y dio un discurso en donde dijo: llegará el día en que un hijo del pueblo de Cuba llegue al espacio. Arnaldo, desde entonces, llevaría esas palabras grabadas en su mente y su meta puesta en el espacio. Arnaldo Siguió estudiando y preparándose y gracias a la alianza y cooperación con la Unión Soviética y Cuba, sabía que había una posibilidad de prepararse para poder llegar más allá y aprender más en su país. Y su momento llegó en 1978. En marzo del 78, el gobierno de la Unión Soviética lanzó una convocatoria para pilotos de los países aliados para que pudieran convertirse en cosmonautas en la misión que saldría en 1980. Los requisitos eran hablar ruso, ser un piloto profesional con experiencia y no tener ni un solo accidente aéreo en su registro. Solo dos cubanos cumplían con todos los requisitos, y uno de ellos era Arnaldo Tamayo, quien llegó a la base de capacitación cerca de Moscú para comenzar el proceso de selección, en donde se encontró con otros 600 pilotos excelentes de todo el mundo, que como él, llevaban el sueño de poder alcanzar el espacio. Fueron dos años de pruebas muy duras. De los 600, solo dos serían seleccionados, y de los dos, solo uno viajaría al espacio. Así que Arnaldo sabía que tenía que ser el mejor de su generación, pero todo lo que había vivido antes lo había preparado mentalmente para este momento. Finalmente, el 18 de septiembre de 1980, a las 19:11, la nave espacial Soyuz 38 despegó rumbo al espacio llevando a los cosmonautas Yuri Romanenko y Arnaldo Tamayo, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en llegar al espacio. Y el 19 de septiembre de 1980 se acopló la nave a la estación espacial soviética Salyut 6. Arnaldo llevó a cabo 21 experimentos encargados por la Academia de Ciencias de su país. El 26 de septiembre de 1980 regresaron a la Tierra los cosmonautas, y en la isla de Cuba Arnaldo se convirtió en una celebridad, por lo que decidió entrar a la política y se convirtió en diputado. Hoy en día Arnaldo está encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene 83 años. Le gusta salir y correr en las mañanas y dice que si por si fuera posible, a él le gustaría poder ver nuevamente la Tierra desde el espacio. Bueno, esta es la historia del cubano, el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo. Ya lo conocían, lo habían escuchado. Probablemente no. La verdad es que no es una historia muy, muy conocida, pero la verdad se me hace una historia muy interesante. Que dije, hay que ponerla, hay que recordarla, porque vale la pena conocer un poquito de todo lo que pasa alrededor del mundo. Creo que cada una de las historias que tenemos con personajes a nuestro alrededor que pueden inspirarnos a algo, son valiosas. Muchas veces creo que la literatura siempre nos permite aprender sin tener que experimentar todas las cosas o el sufrimiento ajeno. Y es decir, no necesito por qué sufrir todo lo que él vivió para entender su esfuerzo y sobre todo el hecho de que pues hay cosas que aunque parecieran imposibles se pueden alcanzar, ¿sí? Bueno, entonces eso es un referente al gran Arnaldo Tamayo, que dentro de 5 días estaremos recordando el momento de su proeza, cuando alcanzó finalmente el espacio y se convirtió en el primer latinoamericano en llegar al espacio, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a hablar del cuento que tenemos preparado para esta semana. Es un cuento que a mí me agrada, me gusta, y este cuento se llama, es escrito por, primero voy a decir el autor, la autora de este cuento es Aida Elizabeth Montanaro Torres. Lo escribió en 1963, del cual de este cuento obviamente hizo una adaptación. El cuento se llama El ángel que vi en la tierra. Lo pude conseguir a través del portal que ahora ya hay de cooperación con la Universidad de La Habana y permite publicar algunas de sus obras. El gobierno de Cuba publica algunas obras en internet y pues se agradece, ¿no? Se agradece porque siempre el intercambio con otros países y culturas es fenomenal. A mí me encanta, yo me disfruto mucho leer de todas las posturas y de todos los lados. Entonces, ahora que está esa posibilidad que antes pues, no era muy posible, pues lo agradezco. También quiero mandar un saludo a mis amistades que son migrantes de aquel bello país y que por diferentes razones se encuentran en México o que han tenido que dejar la isla, ¿sí? Entonces, sé que la situación en Cuba no es la mejor, no la están pasando bien. Tienen muchos problemas, sobre todo ahorita por el tema energético. pero ese es solamente uno de los tantos problemas que tienen. Entonces, ojalá que pronto la situación en su país se cambie, porque creo que el pueblo cubano ya merece estar bien. Pero bueno, por el momento creo que está bastante adversa la situación en su caso. De cualquier manera, les envío un abrazo fraterno a todos y cada uno de ellos. Ojalá que la situación cambie y que vaya para mejor. Aunque, para ser honestos, creo que casi básicamente todo el mundo no está yendo hacia mejor, sino en sentido contrario. Pero bueno, ojalá que todo cambie. Y bueno, ahora vamos a platicar de este cuento. Que la verdad a mí me gustó, les digo. El cuento es de la autora Aida Elizabeth. Y bueno, pues ya creo que he hablado mucho, hablo muy rápido hoy. Perdón si he estado hablando muy rápido. Es que también ha habido aquí como que factores que me distraen un poco, como el hecho de ruidos. No sé si se perciben a escuchar. Pero pero bueno, una disculpa. Y vamos a ver la historia que tenemos preparada para el día de hoy, que se llama, el cuento se titula El ángel que vi en la tierra, ¿sí? De la autora Aida Elizabeth Montanarro Torres. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. En uno de los barrios más pobres de La Habana vive un hombre llamado Elpidio Fonseca, pero a sus 27 años solo el juez del registro civil sabe que tiene ese nombre, porque todas las personas lo conocen por su apodo, El Pomi. El Pomi vive en una casa hecha de madera y lámina de apenas 16 metros cuadrados y piso de tierra. Dentro de la casa tiene una tina en donde la usa tanto para bañarse como para lavar sus trastes y su ropa. Hace apenas un año sus padres murieron y esa casa, casi cayéndose a pedazos, fue toda la herencia que recibió, junto con una tortuga llamada Jico y un perro al que llama Canelo. Todos los días el Pomi sale de su casa muy temprano y comienza a pedalear su bicicleta vieja y desartalada, que rechina como cadena con cada pedaleada. Todos en el barrio lo conocen y lo saludan. También el sacerdote lo saluda cuando pasa frente a la iglesia y va en su bicicleta junto con Canelo todos los días rumbo al hospital, en donde trabaja como conserje. El Pomi nunca llega tarde y saluda a todos en el hospital. Los médicos y las enfermeras lo conocen, y siempre le pide al policía de la entrada que le eche un ojo a su bicicleta, y el policía le dice que nadie se robaría eso, porque si la agarran se contagiarían de tétano, de lo oxidada que está la bicicleta. El Pomi comienza su turno muy temprano, usando una escoba vieja y un trapeador al que se le zafa cada rato para poder recoger la basura. Para no aumentar el sueldo, los doctores del hospital le pagan con un litro de alcohol de caña diario, y lo dejan llevarse las sobras de la comida del personal del hospital, con lo que puede alimentarse él y sus mascotas. El Pomi regresa a casa tomando un poco de su caña y viene zigzagueando en su vieja bicicleta, mientras todos en el barrio saben que ya llegó por el rechinido de su bicicleta vieja. Un día el Pomi, al llegar al hospital, ve bajarse de un auto a una muchacha de piel muy blanca, ojos azules y rubia, que lleva tacones en su brazo, que cuelga una bata blanca y entra al hospital. Él nunca había visto una mujer tan bonita y piensa que se parece a los ángeles que están pintados en la iglesia. Como comprar pasta de dientes es un lujo que no puede darse, usa jabón y lo que queda de un cepillo de dientes para lavarse lo mejor que puede. Sin embargo, una noche mientras se asea, se da cuenta que le comienza un terrible dolor. Tiene una muela picada. El dolor es parecido a que te estén arrancando la piel con un tenedor. En toda la noche no logró conciliar el sueño y muy temprano decide irse al hospital para ser el primero en ser atendido por el dentista, porque no puede aguantar ni un minuto más ese dolor producido por su muela. Sale a toda prisa a bordo de la bicicleta y el dolor que lleva en el rostro no le permite saludar a la gente como lo hace habitualmente. En esta ocasión va a toda prisa tratando de llegar más temprano al hospital. Llega y deja su bicicleta. Pasa de largo sin firmar su entrada y entra a uno de los tres consultorios dentales que hay en el hospital y se siente de inmediato en la silla para que nadie le gane. A los pocos minutos escucha unos tacones detrás de él y una dulce voz le habla. «Disculpe, no sé si está usted programado, pero debo de entender que se trata de una emergencia, así que deme unos minutos mientras preparo el material dental me pongo la bata y comienzo a ayudarlo. No reconoce la voz y como está de espaldas a la puerta, se pregunta quién tiene aquella hermosa voz. En eso, ve que una hermosa dentista de cabellos dorados se coloca frente a él y le pide que por favor le diga su nombre completo para llenar el registro y que diga el malestar que tiene. Al abrir la boca y tratar de decir su nombre, el aliento alcohólico que despide hace que la dentista dé un paso hacia atrás. Y justo en ese momento entra el dentista Humberto, quien conoce desde hace tiempo al Pomi. Lo saluda y saluda a la dentista, que descubre que se llama Ángela y piensa que es el mejor nombre para una mujer que parece un ángel. La dentista le pide que por favor al otro dentista se encargue de este paciente y Humberto se encarga de atenderlo. Lo revisa y dice que no hay otra solución más que extraer la muela. Así que el Pomi abre la boca y comienza el procedimiento. Ya vuelto en vida, el Pomi sale pensativo en que quizá si él no fuera un alcohólico, una mujer como la dentista no lo rechazaría por su aroma y su aspecto. Así que a partir de ese día se fue a ver al director del hospital y le dijo que no quería que le dieran más alcohol y que prefería que le dieran su dinero. Juntó dinero y se compró una pasta de dientes, ordenó su casa y comenzó a lavar su ropa y quitarle todas las manchas con el jabón que antes usaba para lavarse los dientes. Después de una semana sin tomar una gota de alcohol, sus vecinos se comenzaron a preocupar por él y hasta fueron a ver al cura para decirle que posiblemente el Pomi estaba enfermo y nadie sabía por qué él nunca dejaba de tomar. En el hospital, todos los días le ofrecían alcohol, pero todos los días él lo rechazaba. Ahora tenía una meta, y para un hombre que no tenía nada, ganar una conversación con una mujer tan linda y educada era toda una hazaña. Después de 2 semanas sin probar el alcohol, el dentista Humberto le dijo que llegara muy temprano el lunes y que le presentaría a la dentista Ángela. El Pomi nunca había sido tan feliz. Y esa noche durmió soñando cómo sería el momento en que finalmente cruzaría palabras con la mujer que ahora vería que él es un hombre nuevo. Como todos los días, se despidió de su tortuga y junto con Canelo iba saludando a todos, quienes ya empezaban a acostumbrarse a verlo sobrio. Justo enfrente del hospital, saludaba como siempre al policía cuando de repente apareció un auto blanco a toda velocidad y un conductor ebrio no pudo evitar el choque y atropelló al Pomi. El golpe lo lanzó por los aires. El Pomi voló varios metros y la cabeza golpeó finalmente el filo de la banqueta. El policía corrió de inmediato y arrestó al conductor ebrio y sus acompañantes, y todos en el hospital acudieron a ayudarlo. Pero a pesar de los esfuerzos, el doctor tuvo que ver el reloj y declarar la hora de la muerte del Pomi, quien murió con la sonrisa de que ese día iba a conocer un ángel en la tierra. Fin. Bueno, esta es la historia, este es el cuento de el ángel que vi en la tierra. Quizás no, tiene un final muy trágico, ¿no? Pero es un gran final, es una gran historia. Podemos analizar varias cosas de aquí, de este cuento. Sobre todo, lo que yo rescato es el tema de los propósitos. Creo que aquí vamos a rescatar la idea de que el Pomi era, a pesar de que era una persona, un hombre de 27 años, joven, ¿no? A los 27 años ya no tenía propósitos en la vida. ¿Cuántos de nosotros nos podemos sentir que ya no lo tenemos? Sin importar la edad que tengan, ¿eh? A lo mejor usted puede tener 27, usted puede tener 60, usted puede tener 50, puede tener 80. Pero indistintamente del tiempo que usted crea que le falta para morir, porque pues en este caso el Pomi podríamos decir, él podría decir, ah, es que me falta mucho para vivir, ¿no? La verdad es que ninguno de nosotros lo sabe. No sabemos si nos queda un día o nos quedan 20 años. No lo sabemos. Pero la calidad de que van a pasar de esos años va a depender mucho del propósito que nosotros le estemos encontrando en nuestra existencia. Y el Pomi vivía una existencia vacía después de la pérdida de sus padres. O sea, el Pomi perdió a sus padres, se queda solo, se siente solo y no logra llenar con nada. No tiene ningún propósito. pues, trabaja porque es responsable, porque tiene que comer, como todos, ¿no? ¿A cuántos no le puede pasar que tu vida puede ser así? Te levantas, haces lo que tienes que hacer, trabajas, regresas a tu realidad y te pones a pensar en el de, ¿eso es todo? ¿Ah? Te deja de importar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas te dejan de importar. Ya no es importante el cómo te ves, el cómo te ven. Eso ya deja de ser importante para ti. Entonces, te empiezas a sentir no solamente solo, sino triste. Y un sentimiento te va llevando al otro. Hasta que llegue el punto en el que ya te dejes de importar. Y cuando te dejas de importar, llega el punto en que puedes llegar inclusive a odiarte a ti mismo. Es muy delicado, ¿no? Pero a veces puede ocurrir que hay personas que pueden llegar a inspirarnos y cambiarnos esa realidad. Entonces es impresionante cuando algo así pasa. Y en el caso del Pomi, entendemos que es un hombre que va por ahí, aunque muchos digan, ahí va un borracho, ¿no? Él está buscando algún sentido y ha ido a la iglesia, por eso todos los días está ahí y quiere algo, encontrar algo que muchas veces no podemos decir. Entonces, ve a esta mujer que se le hace la mujer más bella que jamás ha visto y que se parece a los ángeles que ve en la iglesia y a los que tal vez muchas veces les ha pedido que por favor le den un sentido o que ya acaben con su existencia, una de las dos. Entonces finalmente las cosas se alinean y él tiene la oportunidad de conocerla, pero pues se da cuenta que ella no tiene ningún interés en un hombre como él, en un hombre que es descuidado, que se ha abandonado por completo, que solamente toma, que pues todo lo que le pasa es producto de ese descuido, ¿no? Y entonces dice, no, yo voy a cambiar. Creo que puedo ser la persona que ella piensa que puedo ser o que tal vez le gustaría que fuera. Voy a hacerlo. Y finalmente empieza a poner en orden su vida, empieza a avanzar y de repente, ¿qué pasa con el Pomi? O sea, el Pomi ya... Todo se va dando. Finalmente le dicen que él va a poder hablar con la dentista. Y pues nada, que desgraciadamente la vida tenía otro plan. Y atropellan al Pomi y se acabó el Pomi. El Pomi dejó de existir. Pero por primera vez en mucho tiempo, el Pomi no murió triste. O sea, él no muere triste pensando en, ching, justo cuando ya lo iba a lograr, me morí. No, el Pomi es de, me pude haber muerto cualquier otro día antes y ni a él le hubiera importado. Porque para todos nada más era el borracho que pasaba con su perro y que vivía con una tortuga también. Pero pudo probar cómo era ser diferente. Quizás eso no fue tan a largo plazo. Pero trató de demostrar que podía cambiar y ser distinto. Y ya tenía un propósito. Entonces, inclusive no sabemos. No sabemos qué efecto hubiera tenido. Tal vez hablar con ella y que ella lo rechazara. No sabemos qué efecto hubiera tenido en él. Creo que al final de todo, la inspiración cumple un propósito, que es la de impulsarnos. Dice el escritor Eduardo Galeano que la utopía está ahí adelante. Doy un paso hacia ella y se aleja dos. Doy dos pasos hacia ella y se aleja más. Entonces, ¿para qué sirven las utopías? Para eso mismo, para seguir caminando. Entonces, creo que lo mismo aquí pasó en la historia del Pomi y eso es lo que yo rescato. Creo que, no sé ustedes, pero todos en algún punto podemos estar, o hemos estado, o estamos, quizás siendo un pomi en nuestras existencias. Vamos, trabajamos, cumplimos, tratamos de distraernos en algo, algunos usan el alcohol, otros usan otras cosas, pero todo el mundo trata de distraerse, a lo mejor ustedes no, no, es que yo no consumo sustancias, ¿no? Pero evades de otras maneras, ¿no? Posiblemente abusas del trabajo para no enfrentar la realidad, porque también te entristece, tratas de no dialogar con personas, te la pasas metido en el teléfono y piensas que ver videos todo el día es lo máximo y eso hace que por un rato se te olvide cuando se apagan todas esas voces y tienes que empezar a enfrentarte contigo mismo y tu realidad. Pero bueno, tal vez esa es mi impresión y mi análisis. Como siempre, ustedes tendrán la mejor opinión, ¿sí? Y bueno, espero que esta historia les haya gustado, que este cuento haya sido de su agrado, que los haya invitado a reflexionar, a aprender más cositas. Y recuerden que aquí nos estaremos viendo entonces la próxima semana, ya para seguir avanzando con su podcast de literatura de confianza, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!